Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Hoy te saluda Esther Lozano. Es lunes 22 de diciembre del 2025 y estamos transmitiendo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde el centro de Melbourne, en la tierra ancestral del pueblo Gurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy seguimos pendientes de las reacciones que se suceden tras el ataque en Bondi. Te hablaremos de la multitudinaria vigilia y jornada de reflexión que se celebró anoche en la playa con toda la comunidad, con llamadas a la solidaridad. Estamos pendientes de la actualidad, pero también hoy iniciamos la edición de verano, donde recuperaremos para ti algunas de las historias y entrevistas más destacadas del año que está a punto de finalizar. Está con un ingeniero chileno que nos cuenta cómo consiguió la Global Talent Visa para establecerse en Australia. Además, revisaremos las claves de la etiqueta social en nuestro país. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Coalición establece los lineamientos de su propuesta para una comisión real sobre ataques en la playa de Bondi. Parlamento de Nueva Gales del Sur analizará nuevas leyes sobre protestas públicas. Estados Unidos confisca un segundo buque petrolero venezolano y gobierno de Maduro eleva protestas. Estos son los titulares del lunes 22 de diciembre de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. La coalición en la oposición está coordinándose para establecer una comisión real federal que investigue el atentado terrorista de Bondi y el antisemitismo en general cuando el Parlamento Federal regresa a sus funciones. Hasta ahora, el primer ministro Anthony Albanese se ha resistido a las peticiones de la oposición y de los líderes de la comunidad judía de anunciar una comisión real, pero ha ordenado una revisión de las agencias federales de inteligencia y de aplicación de la ley, y también ha anunciado un programa nacional de recompra de armas. Este lunes, la líder de la oposición, Susan Lee, presentó los términos propuestos por la coalición para la investigación junto a miembros claves de su gabinete. El fiscal general en la sombra, Andrew Wallace, afirmó que la inmigración es uno de los temas que deben considerarse.
One of the major issues that it must look into is radical Islamic extremism.
Uno de los principales problemas que debe analizar es el extremismo islámico radical y cómo los gobiernos y agencias de la Commonwealth, los estados y los territorios han abordado o no este problema. Debe analizar la inmigración y cómo se otorgan visas a las personas, cómo se les otorga a la ciudadanía y, sobre todo, cómo las personas tienen derecho a revisar las decisiones tomadas por el gobierno de la Commonwealth, decía el fiscal en las sombras de la oposición, Wallace. La coalición también solicitó que la Comisión Real propuesta examine los sectores de los medios de comunicación, las artes, la cultura y la educación en el período previo al atentado de Bondi, así como la cooperación entre las fuerzas del orden estatales y las agencias de inteligencia. Tras el atentado terrorista de Bondi de la semana pasada, el Parlamento de Nueva Gales del Sur ha sido convocado a dos días, este lunes y martes, para debatir una serie de medidas contenidas en un único proyecto de ley. El Premier Chris Minns afirmó su deseo de que las medidas propuestas sobre el control de armas, la incitación al odio y las restricciones a las protestas se aprueben con celeridad.
Rejects antisemitism unequivocally.
Rechaza el antisemitismo rotundamente, así como el odio y la intolerancia en todas sus formas, y reconoce que no hay lugar en nuestra comunidad multicultural moderna para este tipo de comportamiento. Resuelve liderar la erradicación del antisemitismo en cualquier forma que aparezca y se compromete a hacer todo lo posible para acelerar la eliminación de este odio en nuestro estado, decía el premier de Nueva Gales del Sur. La legislación propuesta incluye leyes para limitar la posesión de armas a solo 4 armas de fuego, con estrictas exenciones para los productores primarios como granjeros y ganaderos y también tiradores deportivos. El Partido de los Verdes se ha opuesto a las restricciones propuestas a las protestas, incluida una prohibición de reuniones públicas que podría extenderse a 3 meses si se declara formalmente un incidente terrorista, según la Ley de Terrorismo del 2002. Por su parte, el Partido Nacional de Nueva Gales del Sur anunció que no apoyará cambios en la legislación sobre armas. El líder del partido, Gurmesh Singh, ha acusado al gobierno de no colaborar con la oposición y los diputados independientes, ni tampoco consultar a la Asociación de Agricultores de Nueva Gales del Sur. Afirmó también que las leyes privarían a las empresas regionales de las herramientas necesarias para realizar su trabajo. También afirmó que las leyes no abordan el antisemitismo, que él describe como el problema central. Pasando a otros temas nacionales, el gobierno federal ha anunciado un plan de reserva de gas doméstico que se aplicará a los nuevos contratos a partir de hoy. Según este plan, los exportadores deberán reservar entre el 15 y el 25% de la producción de gas para el mercado nacional australiano. El ministro federal de Energía, Chris Bowen, dijo que la inversión continua en la producción de gas es importante para apoyar la transición a las energías renovables.
Gas is an important support as we transition to renewables. It's very flexible. A gas-fired power station can be turned on and off.
El gas es un apoyo importante en nuestra transición hacia las energías renovables. Es flexible. Una central eléctrica de gas puede encenderse y apagarse, a diferencia del carbón o la energía nuclear, y eso es muy valioso. Si se puede tener una central eléctrica de gas que se pueda encender en los momentos de máxima demanda y luego apagarse, se evitarían las emisiones cuando no se necesiten, decía el ministro Bowen. Bowen también afirmó que se desarrollará un diseño detallado del plan tras consultar con la industria y los socios internacionales. En noticias internacionales, Estados Unidos interceptó un barco petrolero frente a las costas de Venezuela el sábado, informó el gobierno estadounidense. Las fuerzas estadounidenses ya habían incautado la semana pasada otro petrolero frente a las costas del país caribeño, una operación que fue denunciada como piratería naval por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, escribió en X: en una operación antes del amanecer en la mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Guerra, interceptó un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela. Junto al mensaje fue publicado un video con imágenes aéreas que mostraban un helicóptero sobrevolando justo por encima de la cubierta de un gran petrolero. Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos, agregó Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Venezuela condenó este sábado lo que calificaron como robo y secuestro del segundo buque petrolero y denunciaron la desaparición forzada de su tripulación, según un comunicado del gobierno venezolano. Una publicación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos identificó al buque como el Centuries y afirmó que era sospechoso de transportar petróleo sujeto a sanciones estadounidenses. Centuries es un petrolero de propiedad china con bandera de Panamá, según Tanker Trackers, un servicio en línea que monitorea envíos y almacenamiento de petróleo. En Colombia, la guerrilla del ELN anunció este domingo una tregua unilateral en ese país con motivo de las festividades de Navidad y el fin de año, según un comunicado difundido por el grupo rebelde. La medida ocurre pocos días después de un ataque del Ejército de Liberación Nacional, ELN por sus siglas, con drones y explosivos, que dejó 7 soldados muertos y 30 heridos en una base militar en el norte de Colombia. La Dirección Nacional del ELN ordenó a todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, señala el comunicado del grupo guerrillero. El cese del fuego iniciará el 24 de diciembre y se extenderá hasta el 3 de enero de 2026. Esta semana los rebeldes decretaron un confinamiento de civiles y amenazaron a las fuerzas del orden en regiones bajo su dominio. Los diálogos de paz entre el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro y el ELN están suspendidos desde el 2024. El presidente Petro intentó negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de una política bautizada como paz total, para desmovilizar a todos los grupos armados del país mediante el diálogo. Sin embargo, la mayoría de los acercamientos no han tenido avances, mientras la oposición denuncia un fortalecimiento de las organizaciones ilegales. Las víctimas del delincuente sexual convicto ya fallecido, Jeffrey Epstein, expresaron su indignación por las censuras y la falta de material en la tan esperada publicación de los archivos de Epstein. El conjunto de documentos publicados incluye censuras masivas, con archivos completos tachados y reportes que indican que 16 archivos ya han sido eliminados desde su publicación el viernes. El volumen de censuras que la Casa Blanca ha defendido alimenta la especulación sobre un encubrimiento de alto nivel que protege al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bernie Demchuk, quien visita Washington, afirmó que no le sorprende la falta de transparencia.
Well, I think it's pretty obvious to me that the delay had everything to do.
Bueno, creo que es bastante obvio para mí que el retraso se debió a que el Departamento de Justicia de Trump censuraba cualquier cosa que revelara la verdad sobre Trump y los archivos. Así que no me sorprende. Cada hora, cada día, cada semana de retraso fue para asegurar que nada de lo que contenían sobre Donald Trump se supiera públicamente, decía este visitante en Washington. En Sudáfrica, 9 personas murieron y 10 resultaron heridas en un tiroteo masivo en un bar de Johannesburgo. La policía sudafricana afirmó que varios hombres armados con pistolas y un rifle AK-47 abrieron fuego contra la taberna del municipio de Bakersfield, disparando al azar y huyendo del lugar. Los presuntos autores aún siguen prófugos. Las autoridades policiales locales afirmaron que los hombres armados también registraron a las víctimas tras el tiroteo, llevándose sus teléfonos móviles y también otros objetos de valor. Este incidente ocurre luego de otro tiroteo en una taberna cerca de Pretoria, en Sudáfrica, el 6 de diciembre, cuando hombres armados mataron a una docena de personas, incluido un niño de 3 años. Israel ha aprobado el establecimiento de 19 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada, en una medida que, según el ministro de Finanzas israelí, busca debilitar al Estado palestino. Bezalel Smotrich ha emitido un comunicado afirmando que la decisión, aprobada por el Gabinete de Seguridad israelí, eleva a 69 el número de asentamientos aprobados en los últimos 3 años. Los asentamientos se consideran ilegales según el derecho internacional y las tropas o colonos israelíes han matado ya al menos a 1.027 palestinos en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023. Estos datos, según cifras del Ministerio de Salud palestino, incluyen tanto a militantes como a civiles. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con una máxima de 31 grados. Adelaide parcialmente nublado con un tope de 22 grados. Melbourne estará nublado durante la tarde con una máxima de 21 grados. Hobart tendrá algunas precipitaciones con una máxima de 20 grados. Canberra soleado toda la tarde con un tope de 27 grados. Sydney tendrá algunas precipitaciones esta tarde con una máxima de 31 grados. Brisbane estará parcialmente nublado con una máxima de 34 grados y Darwin tendrá lluvias y posible tormenta por la tarde con una máxima de 31. Este fue el boletín de noticias del lunes 22 de diciembre de 2025, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español en formato verano con mucha más información. Otro boletín mañana a la una. Muy buenas Buenas tardes.
Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un placer acompañarte durante esta hora. Hoy es lunes 22 de diciembre y espero que estés teniendo un buen comienzo de semana, allá donde estés, quizá ya de vacaciones o todavía trabajando. En cualquier caso, hoy iniciamos nuestra edición de verano. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes de la actualidad informativa, pero también durante las siguientes 3 semanas recuperaremos para ti algunas de las historias y entrevistas más destacadas del año que está a punto de finalizar. Así que hoy escucharemos la entrevista con un ingeniero chileno que nos cuenta cómo consiguió su Global Talent Visa para establecerse aquí en Australia. Además, revisaremos las claves de la etiqueta social en nuestro país. Te traeremos toda la información de la jornada deportiva con los resultados de los últimos partidos de la A-League, la Liga Española, el ciclismo y el motor, entre otros. Pero primero, el domingo 29 se celebró un Día Nacional de la Reflexión para conmemorar a las víctimas del tiroteo masivo de Bondi la semana pasada. El primer ministro, Anthony Albanese, también anunció una revisión de las agencias federales de inteligencia, mientras la policía de Sydney y Melbourne advertía sobre la seguridad ante las protestas contra la inmigración. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. En la playa de Bondi, la gente se reunió para depositar flores en honor a las víctimas de la masacre la semana pasada. A pesar de la ola de calor, muchos participaron en el Día Nacional de la Reflexión para enviar un mensaje de amor a la comunidad judía. El rabino Yisroel Sufrin es del Centro Judío Ruso de Melbourne. Él llegó a Sydney el viernes para mostrar su apoyo a la comunidad judía en Sydney.
In face of everything that's happened, all the darkness, we are here, we are strong.
Frente a todo lo que ha pasado en toda la oscuridad, estamos aquí, somos fuertes y vamos a continuar el trabajo y la misión de todas estas personas que fueron asesinadas. No nos echaremos atrás, decía el rabino Yisroel Sufrin. En el exterior del Bondi Pavilion se ha formado un enorme mar de flores mientras personas de toda Australia acuden a rendir homenaje a las víctimas del ataque. Las flores se retiran hoy lunes, pero el Museo Judío de Sydney y la Sociedad Histórica Judía Australiana recogerán algunos de los materiales para preservarlos. La gobernadora general, Sam Mostyn, también asistió a una vigilia organizada por el Consejo Nacional de Mujeres Judías de Australia en el pabellón de Bondi, junto con la fiscal general Michelle Rowland y la ministra de Servicios Sociales, Tania Plibersek. Ella anima a las personas a participar en la mitzvah, una tradición judía que pide a las personas que tomen acciones prácticas para ayudar a los demás.
We can start with what the rabbis have been asking us. For millions and millions of mitzvahs, millions of acts of kindness.
Podemos empezar con lo que los rabinos nos han estado pidiendo, millones y millones de mitzvahs, millones de actos de bondad. Aquí empieza con estas conmemoraciones. No debería terminar al final de la primera semana o del primer mes. Esto es ahora un proyecto nacional. Mitzvahs, buenas acciones, cuidado, bondad, compasión entre nosotros, judíos o no. Todos pertenecemos a este país, decía la gobernadora general. Y el Consejo de Asuntos de la Fe de Nueva Gales del Sur y el gobierno estatal también han lanzado la única mitzvah para Bondi, animando a la gente a hacer una buena acción en honor a las víctimas y a compartirlas en una página web del gobierno para ser publicadas en un libro que apoya a las familias afectadas por el ataque. Mientras en Canberra continúa el escrutinio sobre la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia, después de que se revelara que uno de los presuntos atacantes estuviera en la lista de vigilancia de ASIO antes de producirse el tiroteo. El primer ministro Anthony Albanese ha anunciado una revisión sobre inteligencia y aplicación de la ley liderada por Dennis Richardson, exsecretario del Departamento de Defensa y Asuntos Internos. Y por su parte, el director general de la ASIO, Mike Burgess, ha acogido con satisfacción esta revisión, pero ha insistido en que no hay fallo de inteligencia. Sin embargo, la oposición y la diputada independiente Allegra Spender afirman que la decisión del gobierno de Albanese de realizar solo una revisión interna de las agencias de inteligencia no es suficiente. El responsable de la oposición de asuntos internos, Jonathan Dunham, pide una comisión real completa sobre el atentado terrorista.
As a result of this terrible set of events that have occurred, we should be having a full Commonwealth Royal Commission into every element of not only intelligence and security agencies.
Como resultado de este terrible conjunto de acontecimientos que han ocurrido, deberíamos tener una comisión real de la Commonwealth completa sobre cada elemento, no solo de las agencias de inteligencia y seguridad y sus roles en la protección de Australia y la búsqueda de formas de evitar que esto vuelva a ocurrir, sino también sobre todos los elementos de la toma de decisiones gubernamentales en todos los estados y territorios y, por supuesto, cómo podemos llegar al fondo del auge del antisemitismo en este país, decía el responsable de la oposición de asuntos internos, Jonathan Dunham. Y en este mismo Día Nacional de la Reflexión se celebraron el domingo dos manifestaciones anti-inmigración en Sydney y Melbourne. En Sydney, a pesar del rechazo de la policía de Nueva Gales del Sur y de las llamadas del Premier Chris Minns para no asistir, alrededor de 200 personas se reunieron pacíficamente, incluido el diputado de One Nation, Barnaby Joyce. Joyce rechaza la afirmación de que la manifestación de Sydney sea una protesta anti-inmigración.
I think it's not an anti-immigration process. I just told you what it was about. It's about temperance and resolve.
Un reportero le pregunta a Joyce, ¿este evento trata sobre las víctimas de Boindai o es una protesta anti-inmigración? A lo que Barnaby Joyce contesta, no es una protesta anti-inmigración, te acabo de decir de qué va esto. Se trata de templanza y determinación, contestaba Joyce. Y en Melbourne, la manifestación se celebró con presencia policial. El líder de la oposición de Victoria, Jess Wilson, ha criticado a la premier estatal, Jacinda Allan, por no haber conseguido detener la protesta.
I have offered to the premier many times now, formally in writing, as recently as Friday.
He ofrecido a la premier muchas veces ya, formalmente por escrito y recientemente, como el viernes por la noche otra vez, que diga, trabajen con nosotros, convoquen al Parlamento si necesitan aprobar una ley, den al gobierno el poder de detener estas protestas, colaboren con nosotros para hacerlo, decía la líder de la oposición de Victoria, Jess Wilson. Esta historia ha sido producida por Win Kwang para SBS News.
Estás escuchando la edición de verano de SBS Audio Australia en Español.
Guillermo Beltramín es un ingeniero comercial chileno que tuvo la oportunidad de vivir en Australia en dos momentos diferentes en su juventud. Las experiencias que vivió en este país le motivaron posteriormente a intentar regresar de manera definitiva y para eso postuló a una visa especial para poder venir con su familia. Guillermo obtuvo la Global Talent Visa o la visa de talento global, que está destinada para los migrantes excepcionalmente talentosos que pueden demostrar a través de reconocimientos, estudios, referencias internacionales y su experiencia laboral que serán una contribución importante para Australia. El proceso que vivió este ingeniero para obtener esta visa fue complejo y tardó un tiempo considerable en conseguirla, pero finalmente lo logró y ahora reside en Australia junto a su familia. En nuestros segmentos recuperados de nuestros archivos del 2025, Claudio Vázquez entrevistó a Guillermo Beltramín, quien cuenta cómo fue el proceso para obtener la visa de talento global australiana.
Primero que todo, muchas gracias por la invitación y feliz de estar conversando hoy día contigo. Mi historia con Australia es un poco larga y quizás se podría dividir en tres temporadas. Yo la primera vez que vine a Australia fue cuando tenía 20 años. Fui alumno de intercambio en la universidad en UTS en Sydney. Básicamente hice estos típicos programas de intercambio universitario durante el pregrado por 6 meses y después de vivir esa experiencia quedé vuelto loco con Australia. Siempre quise volver. Yo estudié en la universidad y en las tardes trabajaba en una heladería, así que me tocó ver también esa parte de trabajo durante mi época universitaria acá. Y como te digo, quedé enamorado de Australia y siempre quise volver. Años más tarde yo trabajaba en la industria vitivinícola en Chile, en el mundo de exportaciones, y me tocaba viajar mucho desde Chile a China, Japón y Corea. Y como muchos sabrán, viajar desde Latinoamérica a Asia es un viaje largo, y uno viaja o por California o por Sydney. Yo cada vez que viajaba a Asia, que estaba viajando unas 4 o 5 veces por año, en un periodo bastante largo de 6-7 años, cada vez que pasaba por Sydney, yo decía, oh, quiero volver a este país. De alguna forma tengo que volver. Y en una de estas pasadas por Sydney se me ocurrió que quizás yo podía proponerle a mi jefe en Chile la posibilidad de vivir y trabajar de forma remota en Australia, mientras yo además también hacía mi estudio de posgrado acá, que era algo que yo quería hacer, y de esa forma dar servicio a todos mis clientes en Asia con base acá en Australia. No solamente tenía beneficios para mí de poder lograr venir a Australia y de poder estudiar, sino además también habían beneficios claros para la empresa, porque yo iba a estar en la misma zona horaria que todos nuestros clientes y además iba a estar a un vuelo de distancia versus 24 o 25 horas de vuelo. Yo cuando se me ocurrió esta idea me acuerdo haberla conversado con un par de amigos y algunos se reían, me decían, es imposible que te digan que sí, van a creer que vas a estar surfeando todo el día. Pero la verdad es que me funcionó, mis jefes en Chile me dijeron que sí y así fue como me vine por segunda vez a ir a Australia, esta vez a Brisbane, a trabajar como nómada digital acá, en la industria, como les decía, del vino en exportaciones, y además hice un posgrado en la Universidad de Queensland, en Business y Supply Chain Management. Y al cabo de 2 años, mi visa ya se acababa y estaban pasando también otras cosas a nivel familiar. Y mi señora y yo dijimos, ok, bueno, es tiempo de regresar a Chile. Volvimos y al tiempo de estar viviendo en Santiago, nos dimos cuenta que echábamos mucho de menos Australia, que queríamos volver, que nos deberíamos haber quedado. Pero el problema era que no teníamos cómo volver. Como tú sabes y la gente que está parte de la comunidad latina que está aquí, saben que el tema de visa no es fácil. Y supimos de una visa que estaba vigente en ese tiempo que se llama la Global Challenge Visa, que tenía beneficios de residencia permanente y otras cosas. Y si bien era difícil ganársela, las ganas que nosotros teníamos de venir a Australia eran muy fuertes. Así es que yo dije, bueno, mira, le dije a mi señora, postulemos, saquémonos el bichito, si funciona bien, y si no funciona, bueno, dejemos la historia de Australia en el pasado y se acabó, ya no podemos seguir con esto de queremos volver. Y la historia es divertida porque nosotros incluso en ese momento en Chile, mientras yo postulaba la Global Talent, que fue un periodo bastante largo, de casi un año, nosotros nos compramos un terreno y nos estábamos construyendo una casa. Y todo ese proceso estaba en mi cabeza mientras nosotros postulábamos a la Global Talent, que no sabíamos si iba a resultar. Entonces yo tenía mi cabeza dividida entre 2 proyectos. Yo no sabía si el próximo año iba a estar viviendo en una casa nueva en Chile, que era propia, o si íbamos a estar viviendo en Australia. Y bueno, finalmente los 2 proyectos salieron a flote. La casa hoy en día está ahí y la Global Talent Visa salió y volvimos a Australia. En mi caso por 3ª vez, en el caso de mi señora por 1ª vez, en el caso de mi hijo mayor por 1ª vez. Y mi señora además también se vino embarazada. Así que el año 2022, que fue el año que volvimos a Brisbane, fue un año bastante turbulento para nosotros. Cambio de país, mi señora embarazada, construyendo una casa en Chile. Yo renuncié a mi trabajo en Chile, obviamente, para venir a buscar nuevas oportunidades acá. Pero afortunadamente todo fluyó bien y acá estamos.
Qué bien, Guillermo. Bueno, escuchar que has tenido éxito con esta visa y también que la insistencia, ¿no?, la perseverancia para poder vivir aquí ha dado resultados. Y Guillermo, cuéntame un poco de esta visa, porque nos decías que es un proceso complicado, pero digamos que ¿cuáles son los aspectos más complicados? ¿Conseguir demostrar que uno realmente merece esa visa a través de la experiencia, a través del conocimiento? ¿Cuáles son las cosas que al final tú crees que más pesaron para conseguir este tipo de visa?
Exactamente. La visa es compleja de obtener, yo creo que por 2 cosas. La primera, el proceso, que es bastante largo, son 2 etapas. Primero, uno hace una expresión de interés al Departamento de Home Affairs, en donde dice, oye, yo quiero ir a Australia por tales y cuales razones. Y si el Departamento de Home Affairs ve valor en ti, te invita. Y luego después tú haces el proceso de postulación de visa. Pero es compleja porque el proceso es largo y porque uno tiene que demostrarle a los oficiales que puede aportar valor en Australia. ¿Y cómo uno demuestra eso? Bueno, uno lo demuestra con la experiencia que ha tenido académica, con la experiencia profesional que uno ha tenido, con premios o cartas de referencia. En mi caso en particular, yo postulé con un expediente de más de 100 páginas en donde tenía cartas de recomendación de gente con quien yo había trabajado. Afortunadamente, como yo había trabajado siempre en el área de exportaciones, yo tenía muchos clientes y gente y compañías internacionales con quienes me había relacionado. Y como esta era una Global Challenge Visa, talento global, uno necesitaba poder también demostrar con gente de distintas partes del mundo que yo, Guillermo, podía aportar valor. Entonces, las cartas de recomendación de gente de distintas partes del mundo, creo que eso me ayudó bastante. Por otro lado, yo fui bastante ordenado desde pequeño y fui guardando en una carpeta algunos artículos, algunos premios y algunas cosas que me fui ganando durante toda mi vida. Yo a mis 15 años fui alumno de intercambio en Estados Unidos y en ese año me gané un premio académico, que era una carta, un certificado bastante simple, pero lo guardé. Entonces lo tenía como parte de mi postulación. Cuando estuve en la universidad en Chile, también tuve una beca académica, entonces me conseguí certificados de eso. Posteriormente fui parte de Startup Chile, que es una aceleradora de negocios en agritech, bueno, y en innovación en general en Latinoamérica, y fui seleccionado en ese programa y también presenté ese reconocimiento. Y así, una serie de publicaciones, artículos o certificados que demostraban que yo había tenido cierto éxito a nivel profesional o académico a lo largo de mi vida. Al final, yo tenía que demostrarle a los oficiales que yo valía la pena poder estar acá en Australia. Y obviamente tenía que venderme y si quería lograr la visa, tenía que hacer lo mejor posible. Así es que fue bastante trabajo poder hacer todo eso. Creo que tuve la suerte de que caí en un agente inmigración y ella, la verdad, como decimos los chilenos, se la jugó. Es decir, le puso todo el corazón, toda la energía y me ayudó también a poder presentar un expediente que se alineara de buena forma con lo que el tipo de visa requería. habían cosas en donde cuando yo vi la primera vez los requisitos de la visa, yo dije, no, yo la verdad que no calzo con esto, yo no llego porque, y me inventé excusas quizás, pero conversando con la gente de inmigración, ella me dijo, no, yo veo todo el valor que tú tienes, creo que puedes lograrlo, y ella también fue clave en este proceso para poder tener la motivación y poder avanzar.
¿Tú recomendarías esta visa y también, bueno, justamente estás hablando de cómo fue el proceso, pero que también la gente se informe bien, busque quizás a un agente o experiencias exitosas para poder postular y no lanzarse solo creyendo que quizás pueden llenarla sin tener conocimiento realmente de lo que se busca o lo que Australia exige para esta visa?
100%. Yo cada vez me doy más cuenta de la importancia de poder buscar referencia y ayuda en lo que uno hace, no solamente para postular una visa, sino que lo que sea que uno hace, tratar de hacerlo lo más informado posible y buscando ayuda, porque eso puede marcar la diferencia. Y como te decía antes, creo que en mi caso, la agencia de migración con quien yo trabajé marcó la diferencia en mi caso y probablemente no hubiera logrado la visa si no hubiera sido por ellos, porque ellos me dieron tips y ayuda que fueron clave. Así que sí, sugiero usar agencias de migración, buscar referencia, preguntarle a gente. Yo me he ido a vivir fuera de Chile en 6 ocasiones distintas. Esta es mi sexta vez ya, sexta vez en mi vida, tercera vez en Australia, estuve en Estados Unidos 2 veces y una vez en China también. Y en cada una de esas experiencias yo busqué gente que me ayudara. Hice las preguntas pertinentes y creo que eso marcó una diferencia. Así es que yo de todas maneras sugiero que la gente contacte a conocidos, a parientes, al amigo del amigo o incluso a gente que es totalmente desconocida. Hoy en día a través de LinkedIn o LinkedIn, que yo lo uso mucho, uno puede llegar a cualquier persona y uno no pierde nada con mandar un mensaje. Lo peor que puede pasar es que no te van a responder. Pero sí siento que acá en Australia, quizá a diferencia de Latinoamérica, la gente muchas veces es más proclive y está mucho más abierta a juntarse, a tomar un café, a ayudarte. Y eso es algo que yo muchas veces uso en mi beneficio y a mí me ha servido bastante.
Buenos consejos entonces para la gente que quiere venir a Australia y que quizás puede aplicar a esta visa de Global Talent para, bueno, residir aquí con todos los beneficios que acarrea. Y en ese sentido, para finalizar, Guillermo, ¿tú recomendarías, por una parte, viajar fuera de Chile, ya sea cualquier país, y tener una experiencia, digamos, como migrante en algún lugar, pero también particularmente Australia? ¿Recomendarías entonces a los latinoamericanos que desean vivir una experiencia, ya sea laboral o incluso de viaje, venir aquí a Australia?
Yo Australia siempre lo recomiendo por varias razones que te puedo contar, pero mira, es mi tercera vez ya acá. O sea, si he venido por 3 veces, ya algo te dice. A mí Australia personalmente, y pensando en latinos, lo recomiendo. Primero que nada porque van a aprender inglés. Si es que buscan aprender inglés. Obviamente si vienen para acá y se juntan solamente con latinos no van a aprender, pero si vienen para acá dispuestos a aprender inglés, van a aprender inglés. Y eso lo creo muy importante. Lo segundo por lo cual recomiendo Australia es porque existen estos programas de Work and Holiday o visas de estudios que te permiten trabajar algunas horas a la semana y eso te permite poder financiar tu viaje. Una de las problemáticas que la gente tiene al hacer experiencias fuera es que no tiene los recursos para hacerlo, pero si el destino donde te vas te permite trabajar y con sueldos, digamos, buenos o dignos, como es el caso de Australia, eso te permite poder financiarte. Por lo tanto, esa es una segunda razón por la cual Australia la sugiero. Quizá la tercera es porque Australia como país es maravilloso, es gigante, te ofrece distintos tipos de ciudades, distintos tipos de escenarios, es un país muy multicultural. Yo creo que todos los que escuchan este podcast saben cuáles son los beneficios de Australia. Y además, para terminar, y pensando de nuevo en los latinos, estamos muy cerca de Asia, que es Asia para nosotros los latinos es un continente quizás tan lejano y tan diferente que además también se hace atractivo por el eventualmente poder visitar Asia estando acá en Australia. Así es que son muchas las razones por las cuales yo recomiendo visitar acá, pero también entiendo y hace 100% sentido de que si una persona que está en Perú o en Chile, Colombia, quizás tiene algún motivo en particular de querer visitar otros países del mundo, ya sea por temas familiares o por idioma, es 100% válido también querer ir a otros lugares. Pero si Australia lo tienen en mente, yo lo recomiendo.
Guillermo Beltramín, ingeniero comercial y creador de contenido, muchísimas gracias por conversar con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
Muchas gracias, Claudio.
Era Claudio Vázquez con esa entrevista. En estas fiestas navideñas estaremos participando seguramente en numerosos eventos sociales con la familia, pero es posible que también con personas de diferentes culturas. Siendo una de las naciones más multiculturales de la Tierra, Australia presenta una combinación única de reglas de etiqueta tácitas. Aprender los protocolos locales de buenos modales es vital para que los migrantes que buscamos fortalecer nuestras habilidades de comunicación podamos sentirnos cómodos. Entonces, ¿cuáles son las claves de la etiqueta australiana? Hoy recuperamos este reportaje donde te ofrecemos algunas pistas. Pues siendo una de las naciones más multiculturales de la Tierra, Australia presenta una cultura única y unas reglas de etiqueta que fusionan la naturaleza diversa de nuestra población. Si bien algunos aspectos de lo que se considera buena etiqueta en Australia se pueden identificar fácilmente, también hay muchas reglas no escritas sobre lo que se considera educado, apropiado o grosero. Amanda King es la fundadora de la Australian Finishing School. Ella enseña a personas de todos los orígenes culturales lo que constituye una conducta aceptable en el contexto australiano.
La etiqueta tiene que ver con cómo nos portamos y las reglas de convivencia en la sociedad. Tener buena etiqueta se reduce a seguir unos principios simples, principalmente relacionados con nuestra apariencia y cómo nos comportamos, ya que eso es lo que forma nuestra imagen.
Sin embargo, King dice que en Australia la buena etiqueta depende de su entorno y circunstancias específicas.
Nos dimos cuenta de que estar en Australia nos coloca en una situación un tanto peculiar. Demográfica y culturalmente, representamos una mezcla de influencias de todo el mundo. Así que, aunque tenemos el inglés como base, también incorporamos elementos culturales europeos y americanos. Somos una combinación única que abarca diversas identidades, siendo parte de un todo global. Nuestra educación abarca todas las facetas distintas, provenientes de diversas partes del mundo. Enseñamos no solo lo que se dice abiertamente, sino también lo que se espera socialmente.
Y aunque puede llevar tiempo y práctica para que los inmigrantes recién llegados aprendan lo que se debe y no se debe hacer para tener un comportamiento cortés en Australia, hay una manera muy importante para comenzar. Y eso es evitar hacer ciertas preguntas que se consideran inapropiadas o tabú. Amanda King lo explica.
Las preguntas incómodas suelen girar en torno a asuntos personales que preferimos evitar, especialmente cuando estamos con personas que no conocemos bien. Esto incluye temas como el estado civil, las finanzas, las creencias religiosas y la política. La gente busca puntos en común para establecer conexiones, por lo que es mejor optar por conversaciones sobre otros temas, en lugar de hacer preguntas demasiado personales que podrían resultar ofensivas.
Dado que cada cultura tiene un estándar diferente de lo que se considera apropiado o inapropiado, hemos preguntado a algunos migrantes a largo plazo dónde creen que se encuentran las trampas de la etiqueta. Winmas Yu es originario de Hong Kong y él ha vivido en Australia durante 10 años, así nos cuenta él.
Un ejemplo sería, como nosotros tenemos padres o abuelos que nos dicen, deberías comer más o deberías comer menos porque te ves gordo o te ves delgado. Pero cuando llegué a Australia, me di cuenta de que algunas personas pueden tomarlo de manera muy personal u ofensiva, por lo que realmente no les gusta que comentes sobre la forma de su cuerpo o incluso cuánto comen.
Sana es de Marruecos y ella lleva 15 años en Australia. Dice que ha aprendido que varias preguntas que son aceptables hacer en su contexto cultural se consideran muy groseras en Australia.
Si una pareja se casa por más de 9 meses y el bebé no ha llegado, la gente le pregunta, ¿por qué? O le pregunta a la señora, ¿por qué? ¿Hay algún problema? ¿Has visto a un médico? Y creo que esto es muy inapropiado aquí.
Fabiola Campbell lleva 18 años en Australia. Ella es originaria de Venezuela y fundó la organización Mujeres Migrantes Profesionales en el 2019. Conversé con ella para conocer cómo se manejan estas reglas de comportamiento en el entorno laboral y comencé preguntándole cuáles son los errores más comunes que cometemos respecto a la etiqueta.
Bueno, yo pienso que hay algunos errores, uno, que se cometen desde el punto de vista de etiqueta, y dos, que se cometen precisamente porque no sabemos cómo abordar este proceso. El error número uno es pensar que solamente mandando aplicaciones por a plataformas como SIC, por ejemplo, vamos a conseguir un trabajo. Y eso significa que mucha gente no toma el paso de aventurarse a conocer a otras personas y a formar sus propias redes. Entonces, una vez que la gente ya decide salir adelante y empezar a conocer personas aquí en Australia, dentro de su propia profesión, dentro del campo en el que quieren incursionar, yo pienso que los errores de etiquetas más comunes que vemos es que podemos pasar como agresivos. Cuando inglés no es nuestra primera lengua, entonces lo que pasa es que no conocemos bien las partes sutiles del lenguaje, eso que se nos enseña desde pequeños, de tener buenos modales, de hacer inflexiones en algunas palabras, y entonces nos perciben como personas agresivas. Y yo pienso que para evitar esto, oye, si estamos aprendiendo inglés o si nuestro inglés todavía no es muy avanzado, nunca está de más usar las palabras please and thank you. Esto suena muy básico, pero definitivamente puede ser una gran estrategia que nos va a ayudar a abrirnos más puertas. La otra regla de etiqueta que yo aconsejo mucho es esperar a que nos inviten a, por ejemplo, dar una tarjeta de presentación, una tarjeta de negocios. Yo he visto mucha gente que se presenta, hola, yo soy Fabiola, está aquí, esta es mi tarjeta. Y yo siento que eso algunas veces puede ser percibido como agresivo nuevamente, ¿no? Es mejor decir, por ejemplo, mostrar interés por la otra persona, aprender acerca de la otra persona, en qué industria trabajas, dónde trabajas, cuánto tiempo tienes, qué haces allí, cuál es tu day-to-day activities, cuál es tu día a día. Y después que hayas formado una relación con esa persona, ofrecer tu tarjeta de negocios. En vez de asumir que todo mundo quiere tu tarjeta de negocios, porque eso definitivamente no es así. Y la otra cosa es usar LinkedIn. Yo creo que en Australia eso está muy socializado y la gente está muy abierta a conectarse con otras personas que no son necesariamente de su red a través de LinkedIn. Y yo pienso que en LinkedIn también podríamos usar estas reglas de etiquetas que estamos hablando. Por ejemplo, no mandar tu currículum si no te lo han pedido. Cuando te conectas con una persona, mandar un mensaje personalizado. Y sobre todo, yo creo que tienes que expresar cuáles son tus intenciones. Quiero conectarme contigo porque quiero aprender más acerca de lo que tú haces y quiero expandir mis networks profesionales. Yo creo que, y sin necesidad de pedir nada a cambio, es acerca de construir relaciones. Y construir relaciones es dar y recibir antes de pedir algo a cambio.
Fabiola, digamos que una persona ya está más establecida aquí profesionalmente en Australia, una persona que viene de otra cultura y está ya en un lugar de trabajo y tiene ambiciones de ser promocionado, promocionada. ¿Qué tipo de comportamiento ayuda aquí en Australia y cuál no?
Yo pienso que el comportamiento que definitivamente no ayuda es quedarse uno encerrado en su propia burbuja o en su propio equipo, ¿no? Networking es fundamental, no importa si ya conseguiste tu empleo o si estás buscando empleo, número uno. Número dos, el otro error que yo he visto que muchas personas inmigrantes cometen acá es no pedir clarificación por miedo a que la gente interprete que no eres inteligente, que no eres preparado, que no tienes el conocimiento que tú dices tener. Yo lo he visto aquí en el área de recursos humanos, lo he visto con compañeros de trabajo. lo he visto entre jefes y subordinados, que la mejor estrategia que uno puede tener es comunicación abierta. Y comunicación abierta significa pedir feedback acerca de lo que estamos haciendo bien y de lo que podemos mejorar. También entender cuál es la posición estratégica o las metas de la organización para la que estamos trabajando y alinear nuestro trabajo con las metas de nuestro jefe, ¿sí? Porque si nosotros hacemos eso, pues nos vamos a hacer notar mucho más y vamos a ser percibidos como una persona que está dispuesta a hacer que su equipo gane. Y eso es demasiado valioso. Todos queremos una persona así en nuestro equipo de trabajo. Así que comunicación, iniciativa. Y la última cosa que es muy importante es saber articular el valor que hemos agregado. Siempre durante el año laboral hay oportunidades para reunirnos con nuestros jefes de trabajo y tenemos que demostrar el valor que hemos agregado a nuestro trabajo. Si ellos no lo perciben, entonces es nuestra responsabilidad que ellos se den cuenta de lo que nosotros hemos hecho.
Muy bien, muy interesante. Fabiola Campbell, fundadora de Mujeres Migrantes Profesionales, muchísimas gracias por tus consejos aquí en SBS Audio.
Muchísimas gracias a ti, Esther.
Y en SBS Audio Australia en Español estamos ya en tiempo de deportes y con nosotros en la línea Juan Moya. Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a empezar por el fútbol. Tenemos ya resultados de los partidos del fin de semana de la A-League, partidos de varones y mujeres. Cuéntanos cómo fue.
Bueno, comenzamos con mujeres, donde el Canberra United repartió puntos frente al Central Coast Mariners empatando 1-1. Y Perth Glory derrotó 1-0 a Adelaide United. Con estos resultados de la fecha número 8, Victory es el puntero con 15 puntos. Luego en hombres tuvimos el último partido de la jornada fue el Wellington Phoenix, derrotó 3-1 al Central Coast Mariners y sube la tabla de posiciones. Y el día sábado se jugaba un partido importantísimo en Victoria. El Melbourne City, el actual campeón defensor, recibía el Melbourne Victory y cayó por 1-0. El partido ya se pensaba que terminaba empatado con el marcador en blanco, pero Matthew Grimaldi, en los minutos 90+1, con un tiro diagonal jugado de un córner, le permitió darle la victoria al Melbourne Victory, y Victory celebra esta victoria porque va a pasar una Navidad muy feliz derrotando en el clásico a Melbourne City. El Melbourne Victory sube la tabla de posiciones, sale de... Hasta la semana pasada era colista, ahora ya ha subido a la tabla de posiciones y el puntero del campeonato es Auckland con 20 puntos. Y tenemos que indicar que mañana martes hay jornada doble en el Amy Park de Melbourne, porque las mujeres del Melbourne City se enfrentan al Melbourne Victory, clásico femenino, a las 16:30 horas. Y de fondo, el City recibe a MacArthur a las 19:15 horas. Mañana, fútbol en el Amy Park de Melbourne.
Muy bien. Y tenemos también resultados de la Liga Española. Cuéntanos.
Bueno, el Real Madrid derrotó en su estadio por 2-0 al Sevilla. El Sevilla terminó con 10 jugadores. Y el Villarreal no pudo frente al Barcelona, que cayó por 2-0. Con estos resultados, el campeón de invierno es el Barcelona con 46 puntos, seguido del Real Madrid. Y la próxima fecha, la fecha número 18, se reanuda el 3 de enero.
Muy bien, también hay que hablar de los mercados de pases entre jugadores de varios equipos. Cuéntanos, Juan, ¿qué está pasando ahí?
Bueno, ¿qué está pasando? Nos vamos a Argentina, donde River Plate ha logrado su segundo refuerzo. Aníbal Romero, mediocampista que jugaba en el Palmeiras, tuvo un gran pasar por el Racing Club de Buenos Aires, seleccionado argentino. El pase es 100% de River Plate y el jugador ha firmado por 4 años. Boca Juniors tenía los ojos puestos en Paulo Dybala, campeón del mundo, pero Paulo Dybala en una declaración las últimas horas ha indicado que quiere terminar el contrato Con la Roma, por lo tanto, Dybala estaría dispuesto a jugar posiblemente por Boca Juniors u otra oferta al contar del segundo semestre del 2026. Y Nico Williams, internacional español, que juega por el Athletic de Bilbao, tiene un contrato hasta el año 2035, es decir, 10 años más. Pero en este momento el Real Madrid está muy interesado en adquirir sus servicios. Pero ojo, el Liverpool, el Arsenal y el Chelsea también están conversando y buscando las posibilidades de que este jugador viaje a jugar a Inglaterra. Y la última noticia del fútbol es que Mohamed Salah, 33 años, internacional egipto, posiblemente la semana pasada fue el último partido que jugó por el Liverpool. En este momento está concentrado con su país para jugar la Copa de África y mañana debuta Egipto frente a Zimbabue. Salah, lo más probable que a contar del próximo año juegue con otra camiseta.
Muy bien, dejamos ya el fútbol, nos vamos al ciclismo porque hay que hablar de la Vuelta de Costa Rica que terminó. Cuéntanos, ¿cómo quedó el ranking?
Bueno, la Vuelta número 59 de Costa Rica se corrió la última etapa de 99 kilómetros, 10 vueltas en la Aurora. El ganador de la etapa fue Sebastián Moya, de Costa Rica, que llegó en solitario a la meta, pero no hubo cambio en la clasificación general, porque el campeón, Luis Daniel Oces, hacía el doblete, defendía el título ganado el año pasado y ahora nuevamente demostraba que era muy superior en esta competencia. Segundo y tercero terminaron sus compatriotas Alejandro Granados y Luis Aguilar. Y en cuarto lugar, en una muy buena actuación, Richard Huera de Ecuador. Así ha culminado la Vuelta de Ciclismo de Costa Rica.
Hablamos ahora de motor y del Dakar 2026 y hay que comentar una noticia triste, un piloto argentino que no va a poder participar.
Claro, Juan Cruz Jacopini, piloto de Toyota, iba a participar en coches, lamentablemente disfrutando de un descanso en Luján, Cuyo, al norte de Buenos Aires, se golpeó la cabeza al lanzarse a una zona de baño con poca profundidad. Fue rescatado por sus amigos, inconsciente, lo llevaban hacia el hospital, se encontraron con una ambulancia, afortunadamente la ambulancia le hizo la maniobra de reanimación y porque había sufrido un paro cardíaco. Sufrió un shock medular con posible lesión cervical. Estuvo el último parte médico indica una evolución positiva. Al disminuir la sedación, el joven se encuentra lúcido y responde a los estímulos. Esto producto del parte médico de la clínica en Cuyo. Indudablemente que las vértebras comprometidas son la cervical C1 y C2, una zona altísima, de alta sensibilidad para el sistema nervioso central. Hay que esperar que vaya evolucionando, que pueda recuperarse, indudablemente que ya está descartado de poder participar en el Dakar 2026.
Pues sí, ojalá que se recupere pronto. Y terminamos con tenis. Juan, hay que contar que Wawrinka se retira después del Abierto y de la United Cup.
Claro que sí. Stanislas Wawrinka es el número 3 del mundo en 2014. Su primer Grand Slam lo ganó en Australia en 2014, luego Roland Garros en 2015, el Abierto de Estados Unidos en 2016. Y a los 41 años anuncia que se retira en la temporada 2026. Por lo tanto, lo vamos a poder ver ahora, en el inicio de año, participando, defendiendo a su país, Suiza, en la United Cup, que se juega en Perth y Sydney, y luego en Abierto de Australia, donde indudablemente que recibirá algún homenaje por haber sido uno de los ganadores de este famoso Abierto de uno de los cuatro Grand Slam del año. A los 41 años, un campeón olímpico, campeón de Copa Davis, lo ganó todo, le faltó haber ganado Wimbledon, pero un gran deportista que se retira, claro que sí, ya es necesario a los 41 años.
Muy bien, pues muchas gracias, Juan, por toda la información y felices fiestas. Hasta la vuelta en enero.
Bueno, al equipo de SBS y a nuestros auditores, mis sinceros deseos de una feliz Navidad. Que no perdamos la esperanza para
Eso
lograr es. Un mundo mejor.
Eso
Buenas
es.
Tardes, buena suerte.
Gracias, Juan.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.